para empoderarte en la crianza de tus hijos, para inspirarte y darte voz, para acompañarte en tu sanación emocional y en el despertar de tu verdadero propósito en la vida. Te damos la bienvenida a Desaprendiendo para Crecer, el podcast de Ana Acosta Rodríguez, mamá minimalista.
Bienvenidas y bienvenidos a todos. Como siempre, trato de que mis capítulos sean con algo que me pasa, con situaciones de la vida real o que les pasa a las mamás que me escriben o las mamás que les hago asesoría, porque creo que a veces es difícil poner la teoría en práctica. Hay mucha información, leemos mucho, pero a la hora de gestionar, a la hora de educar, a veces la teoría y la práctica no se ponen de acuerdo, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que está bueno poner ejemplos cotidianos para que nos sintamos identificadas e identificados y también para ver cómo podemos llevar a la práctica la teoría. Por eso el tema de hoy tiene que ver con la diferencia entre la agresión y la violencia. Una mamá me comentaba el otro día, creo que era en mi Facebook, que le daba vergüenza salir con su hijo de 2 años porque pegaba mucho y que alguien le había dicho que su nene era violento y que le había dolido. Creo que en algún momento de mi crianza, sobre todo con mi hijo más grande, tuve esos momentos de no querer salir mucho de casa porque él estaba en una etapa en la que sí empujaba y pegaba y a veces quitaba juguetes, por ejemplo, y yo me sentía muy mal. Me daba mucha vergüenza no saber cómo gestionarlo. En ese momento me faltaban bastantes estrategias. Fue esa época en la que empecé a leer mucho y formarme cuando él estaba llegando a los 2 años. Y pasé por eso. Y es feo. Además que nos hace aislarnos cada vez más. Entonces es un arma de doble filo. Pero ¿qué pasa? Primero que etiquetar criaturas es un despropósito. Llamar a un niño violento, o por ejemplo a mi hijo le dijeron que tiene trastorno de déficit de atención, lo cual me parece bastante fuerte porque no solo es una etiqueta, sino ya que es un diagnóstico totalmente basado en nada, porque este comentario había venido a raíz de que mi hijo grita mucho y a veces está como súper excitado, por así decirlo. Sus emociones están a flor de piel, pero nunca ha sido diagnosticado con nada por sus pediatras ni por su entorno médico. Entonces, esto de ponerle a todo etiquetas y de ponerle a todo un diagnóstico, es como que estamos transformando la infancia en una enfermedad. Es como que ser un niño normal pareciese que es ser un niño con trastorno. Hay trastorno para cualquier cosa hoy en día, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Un niño que grita y un niño que es emocional es un niño normal, está aprendiendo. Cada niño tiene diferentes rasgos de personalidad. Hay niños que son más tranquilos, hay niños que no les gusta hablar mucho, hay niños que gritan más o menos, y no por eso uno es autista, el otro tiene TDAH o el otro es antisocial. O sea, estos son trastornos y patologías que muchas personas las padecen y me parece bastante irrespetuoso tomarlo así a la ligera y andar diagnosticando criaturas. Pero bueno, como siempre me voy un poquito del tema. La raíz es esto de no etiquetar a los niños. Y otra cosa importante es saber que los niños de los 2 años pegan. Los niños y las niñas, es normal que reaccionen pegando, es normal que reaccionen de manera agresiva. En uno de mis posteos cuento cómo mi hijo, cuando se levantaba de su siesta, tiraba manotazos y estaba totalmente con un secuestro amigdalar potente, cómo le costaba volver en sí, cómo integrar su cerebro. Y esto duró un par de años, hasta cerca de los 4, cuando ya hay un gran salto a nivel de neocórtex y ya empiezan a regularse de otra manera. Y era mi hijo un violento, pero esto no, estaba dominado por su cerebro inferior, el reptiliano, que ya sabemos, como les he explicado varias veces en la página, en el libro La crianza rebelde y en mis publicaciones, que es el libro es el cerebro que está al mando la mayor parte del tiempo en la infancia. Todavía los niños no tienen desarrollado el neocórtex, que es el cerebro racional, como lo tendría un adulto. Entonces no hay tampoco una integración entre el cerebro emocional, el reptiliano y el neocórtex como las que tenemos los adultos en este tiempo y experiencias. Y este cerebro inferior reptiliano reacciona huyendo, luchando o congelándose. Si ven, por ejemplo, en Playa del Carmen, cuando vivíamos en México, había muchos como lagartos y cosas así en la playa. Y era gracioso verlos cuando uno se acercaba. Lo más normal o lo más común no era que te pegaran un coletazo o que salieran corriendo, sino muchas veces se quedaban helados, petrificados, como muertos, digamos. Y esta es una reacción de defensa de los reptiles, el quedarse helados. Y algo que también a los chiquitos les sucede, que reaccionan pegando, tirando manotazos, cuando se sienten amenazados, cuando están muy cansados, cuando se frustran, pueden que reaccionen de esta manera. Entonces es normal. Lo que no es normal es la forma en la que los adultos reaccionamos ante la agresión, porque nos cuesta entender de que es parte del desarrollo y ya de partida vamos frenando, controlando y castigando y haciendo sentir mal al peque por su agresión, en vez de acompañarlo, regularse, explicarle por qué no es bueno o positivo ser físicos, pero también teniéndole paciencia y validando sus emociones y sus frustraciones, contándole qué pasa con su cerebro. Parece que no, pero a los hijos y a los niños les va quedando todo lo que uno les dice. De a poquito se van formando hábitos. Entonces contarles de chiquitos cuando están agresivos, cuando lloran mucho, cuando quizás tu cerebro te está tomando el control de tu cabecita, respira profundo, ya te vas a calmar, es tu cerebro, y no echándole la culpa de siempre sos un violento, que porque estás reaccionas así, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, mientras más personas sepan cómo es el desarrollo del cerebro en los preescolares, van a ser mejor abordadas estas situaciones. Es decir, no vamos a andar diciendo que los niños son violentos, vamos a ser mucho más tolerantes y las mamás no nos vamos a tener que quedar escondidas en nuestras casas porque nuestro hijo pega, o los papás no van a tener que andar llevando a sus hijos a un parque que no haya ningún niño porque no vaya a ser que su hijo le pegue a alguien. Entonces es importante distinguir esto. ¿Qué pasa con la violencia? La violencia no tiene nada que ver con la agresión, porque la violencia es aprendida. Y en la violencia hay una intencionalidad muy marcada de dañar al otro. Yo quiero hacer sufrir a la otra persona. Lo planifico. Lo hago a propósito. Quiero que la pase mal. Esto se ve en el acoso escolar y el bullying, cuando hay violencia de género. Por eso se llama violencia de género y no agresión de género. Entonces, esta intencionalidad tan marcada, esta premeditación, este querer hacer sufrir, es lo que es la violencia. Aún así, creo que muchas veces hemos sido todos violentos en nuestra vida, quizás en distintos rangos, pero hemos hecho sufrir a personas a propósito. A veces nos pasa cuando estamos muy enojados, que hacemos cosas para hacer sufrir al otro y después nos arrepentimos. Y esto también es normal que le pase a los hijos, pero la violencia y la agresión se tienen que gestionar de diferentes maneras, porque una es más automática y más instintiva, y la otra es más premeditada, más pensada, más racionalizada. Entonces, cuando la criatura tiene una respuesta agresiva, un ejemplo podría ser que vienen dos chicos corriendo para ponerse en una fila porque les van a dar un chuche, y uno llega, el otro le ocupa su lugar, este lo empuja y el otro responde. Hay un conflicto de intereses, ahí no se han puesto de acuerdo, y la forma de resolver ese conflicto ha sido con una agresión. ¿Es la mejor opción? No. ¿Tiene que haber un adulto que lo regule? Sí. ¿Son violentos? No. Otra cosa sería que van estos dos niños, uno ocupa el lugar del otro, el otro lo empuja, y el que ocupó el lugar, más tarde, pasado un rato, cuando este amigo está jugando con algo, está corriendo, le pone una zancadilla para que se caiga y se golpee muy fuerte. Ahí estaríamos hablando de violencia. ¿Tiene sentido? ¿Pueden ver la diferencia? Entonces, qué importante es que podamos usar la palabra correcta y tener en cuenta estos pequeños detallitos semánticos que a veces son mundo y a veces parecen tan sutiles. Quería contarles también una situación que pasó el otro día. Bueno, mi hijo está más grande, ahora tiene 6 años, entonces van a ver que a partir de los 4, progresivamente todas estas cosas más de golpearse o de gestionar sus conflictos con golpes van mermando, van empezando a usar cada vez más la negociación, son más tolerantes a la frustración, pueden esperar su turno y hablan mucho más, entonces van mermando. Pero a veces sí, los niños de cualquier edad, hasta los adolescentes y hasta los adultos, terminan en los golpes, esto pasa. Pero no debería ser lo más normal. Entonces, estaban jugando en la playa mi hijo con unas amiguitas, más o menos de su edad, y estaban jugando, creo que los zombies. En ese momento yo no sabía que estaban jugando, pero estaban corriendo y yo pensé que estaban jugando a los zombies. De repente veo como la nena, amiga de mi hijo, le pegó un mordiscón en la espalda. Y mi primera reacción fue de sorpresa, porque era algo que no pasaba habitualmente, nunca en realidad había pasado. Mi hijo vino llorando, obviamente le dolía, lo validé, lo consolé. Y esta nena vino y empezó a explicar rápidamente qué había pasado. Le pregunté a mi hijo qué había pasado. Me dijo que estaban jugando a los zombies o a los animales y que cuando se mordían se transformaban en un zombie. Y que ella lo había mordido fuerte. Entonces, con su mamá, en lugar de atacarla o retarla o separarlo o irme enojada, la dejamos hablar y ella nos explicó que realmente se le pasó la fuerza, que no era su intención y se sentía tan mal, pobrecita, que lloraba. Lloraba mucho ella también. Entonces, en ese momento a ella también la contuvo su mamá y a ella también le validé su emoción porque era obvio que había sido un accidente y porque eran cosas que no pasaban cotidianamente entre ellos. Entonces, también mi hijo, como la conoce y sabe que no fue a propósito, se calmó y siguieron jugando. Pero hubieran habido muchas formas de gestionar este problema si no les damos a los niños voz, si no respiramos profundo y nos separamos un poco del problema, porque ver que a tu hijo lo lastiman duele mucho y una reacciona, pero también tenemos que ver el entorno, qué está pasando, porque quizás el que había mordido podía haber sido mi hijo y que lo hubieran tildado violento en ese momento tampoco me hubiera gustado si yo sabía plenamente que no había sido algo intencional. Entonces, ese es un ejemplo. Pero bueno, claro, ellos tienen 6, 7 años y ya pueden verbalizar de otra manera. Cuando los niños son más pequeñitos, 2, 3 años, hasta los 4, es complicado, un poquito más complicado entender qué está sucediendo. Entonces, otra situación que pasó en la escuelita de mi hijo es que estaban jugando y un niño sin querer le cerró la puerta en los dedos al otro y este reaccionó pegándole una cacheta muy fuerte. Y ante esa situación, obviamente, esta cacheta fue algo automático y bastante instintivo, fruto del dolor de que le hayan dado un portazo en los dedos. Pero la familia del niño que había sido golpeado se sintió sobrepasada y no le gustó y se lo llevaron y no hubo espacio para hablar, no hubo espacio para ver qué pasó, tomaron a su hijo, lo sacaron del espacio y se fueron. Y las cosas quedaron bastante tensas. Este otro niño no es un violento. Él reaccionó automáticamente por su dolor. No quiso intencionalmente ir a lastimar a su amigo. La situación se dio de esa forma. Entonces, qué importante es que como familias lo podamos hablar, podamos dialogar, podamos entender qué pasó antes de reaccionar tan arbitrariamente. Porque este tipo de situaciones a veces hacen que se pierdan amigos o que hayan discusiones en la familia muy fuertes. Otra típica que me saben contar es cuando hay primitos o hermanitos con diferencias de edades de 2, 3, 4 años, como a los más chiquitos casi siempre se los tildan de violento y como que los hacen a un lado en la familia. Eso me parece bastante cruel y bastante injusto. Sí, es obvio que un niño más grande quizás se frustre al jugar con un pequeñito, porque los pequeñitos van a tomar todos los juguetes porque están explorando, les va a costar mucho devolverlos porque están en su etapa egocéntrica del mío mío. Y entre otras aristas, pero Esto no quiere decir que este niño sea ni problemático, ni violento, ni egoísta, no. Es un niño de 2, 3 años normal que está aprendiendo. Entonces, lo importante es, nuevamente, no etiquetarlos y no cargarlos tanto, porque, como les decía antes, la repetición, la repetición, la repetición va calando muy hondo en nuestros hijos. Y eso ellos lo van asumiendo como sus creencias y como un marco de referencia de su vida. Entonces, según las palabras que le digamos, es lo que va a suceder. A mi hijo tantas veces que le repetí que era su cerebro, cuando tenía 4 años y medio, un día me dijo: mamá, creo que me voy a ir a dormir porque mi cerebro está cansado y no quiero poder empezar a gritar. Inteligencia emocional a más no poder. En cambio, si le decía que era un, no sé, que era exagerado, que gritaba mucho, él iba a crecer con esa idea de que cada vez que gritara no era normal y que era algo de una persona exagerada. Así que bueno, miren qué importante que es. A veces uno cree que las palabras se las lleva el viento, pero no. Las palabras tienen una potencia, una importancia impresionante. El lenguaje en los humanos nos puede traer mucha alegría y nos puede traer mucha desidia y mucha tristeza. Entonces, seamos cuidadosos con esto. Así que bueno, no les entretengo más, no los entretengo más. Este ha sido el tema de hoy. Como siempre, los invito a darse un paseíto por mis redes sociales, @mamaminimalista, si quieren comentar sobre este episodio, si quieren dejarme algún mensaje, siempre los contesto, compartirlo con quizás alguna prima, alguna amiga que está pasando por esta situación y le podría ser de ayuda. Y de paso, invitarles a que se den una vuelta también por mi blog, www.mamaminimalista.net, porque voy a estar subiendo algunos talleres, cursos, y voy a empezar a vender el libro La crianza rebelde y el otro libro La metamorfosis de una madre en mi sitio web, con descuentos para suscriptores. Así que el tip de hoy es que se suscriban. Bueno, nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Y como siempre les digo, espero que tengan un día fantástico. Un beso.
Para empoderarte en la crianza de tus hijos. Para inspirarte y darte voz. Para acompañarte en tu sanación emocional y en el despertar de tu verdadero propósito en la vida. Te damos la bienvenida a Desaprendiendo para Crecer, el podcast de Ana Acosta Rodríguez, mamá minimalista. Para empoderarte en la crianza de tus hijos. Para inspirarte y darte voz. Para acompañarte en tu sanación emocional y en el despertar de tu verdadero propósito en la vida. Te damos la bienvenida a Desaprendiendo para Crecer, el podcast de Ana Acosta Rodríguez, mamá minimalista. Para empoderarte en la crianza de tus hijos. Para inspirarte y darte voz. Para acompañarte en tu sanación emocional y en el despertar de tu verdadero propósito en la vida. Te damos la bienvenida a Desaprendiendo para Crecer, el podcast de Ana Costa Rodríguez, mamá minimalista.